Irma, desde Aldea Brasilera, es correcta la respuesta. Yo digo, es una preguntonta, pero en una de esas también empezamos a recordar algunos de los hechos históricos a través de estas excusas, como hicimos ayer. Ayer hablábamos del 22 de mayo. El 22 de mayo fue el día que uno empieza a tomar conciencia.
Claro, de esta semana seguramente el más importante.
El más importante.
Era, ¿no?, ese cabildo abierto, ¿no? Hace 4 días tuvimos un acto que se realiza todos los años en el Cabildo, que es de reconocimiento, ¿no?, a personalidades así de la cultura que han hecho su aporte a esto de entender la patria como un gran árbol, ¿no? Aquí en este programa hemos hablado otras veces de lo que significa establecer como esa comparación, que a mí me parece hermosa, de la patria como un gran árbol, que puede perfumar y florecer y extender sus brazos hacia el infinito de acuerdo a lo que tiene sepultado en la tierra. Y nosotros también podemos perfumar y florecer y dejar un ejemplo para los hijos y para las generaciones venideras si sabemos de dónde venimos, ¿no? Una vez Atahualpa escribe: fíjese usted que cuando un español toca algo de España, antiguo o moderno, ¿cómo brota España en el acento de la música? ¿Cómo aparece el paisaje? Vale decir, qué cómodo está el abuelo con un cantor español. ¿Y por qué no va a estar cómodo el abuelo en un cantor argentino? ¿Por qué tenemos que arrimarnos a un ritmo que no nos pertenece para asumir una categoría de modernos y que no crean que nos hemos quedado atrás, que somos viejos? Yo creo que por ser modernos no podemos degollar a nuestros abuelos y seguir solos, sin historia y sin nada. Porque al final nos quedamos con una banderita que tiene todos los colores del mundo, menos los nuestros. En aquel cabildo abierto, la gente naturalmente pedía tener una participación. En aquella instancia no era declarar la independencia ni nada de eso, era establecer un gobierno hasta tanto se veía cómo continuaba lo de España, cómo seguía ese proceso de España. No se puede comprender mayo sin comprender el Congreso de Oriente del 29 de junio de 1815 convocado por Artigas para nuestra región. No se puede entender mayo sin el necesario despliegue que realizaron los congresales que fueron a Tucumán, y fundamentalmente sin las campañas. Primero de Belgrano, cuando llega con su incipiente ejército casi improvisado por nuestra región rumbo al Paraguay, y sin la tarea indispensable y fundamental de San Martín, que comprendió que todo el esfuerzo realizado desde el 10 hasta el 16-17 se desvanecía si no horadábamos el poder español del otro lado de la cordillera. O sea que ya estamos hablando de muchos años de continuidad para entender el nacimiento de la patria. Por eso el primer gran poeta criollo del Río de la Plata, que es Bartolomé Hidalgo, escribe hace 200 años: cielito, cielo cantemos, cielito de la unidad, unidos seremos libres, sin unión no hay libertad. Cielito, cielo cantemos, cielo del americano, que el cielo hermoso del sur es cielo más estrellado. El cielito de la patria hemos de cantar, paisanos, porque cantando el cielito se inflama nuestro entusiasmo. Es decir, el poeta criollo interpretaba lo que sentía la gente, pero se daba cuenta que la única forma de salir y de tener patria era unidos. Bueno, 200 años después sigue siendo igual.
¿Por qué es importante recordar, más allá del hecho, uno pasa por distintas etapas, bueno, en la etapa escolar, sí, es casi una obligación y se hace tedioso para los chicos de la escuela primaria, sí, y hablar del secundario?
Sí, sí.
¿Por qué es importante para el argentino recordar la semana de mayo y todo lo que ocurrió?
Bueno, porque yo te decía recién, cuando uno llega a algunos lugares, vos mencionabas el obelisco, me parece en su momento oportuno hacer este tipo de preguntas a la gente, porque uno se orienta en qué tiempo, por qué se levantaban obeliscos, por qué se mantiene esa imagen del cabildo, aunque más chico, pero está en el mismo lugar y protegido, y es un símbolo. A mí me gusta más ir al cabildo que dibujarlo. Cuando era chico, igual que la casita de Tucumán, viste lo que nos costaba dibujarla.
Sí, sí.
Pero cuando uno ingresa a ese lugar, dice, por aquí pasó la historia. Y es necesario que un niño, cuando llegue al cabildo, sepa que ahí hay nombres que fueron emblemáticos, ¿no? Porque uno dice, ¿quiénes eran aquellos 9 integrantes de la primera Junta de Gobierno? Eran Saavedra, Castelli, Belgrano, Ascuénaga, Alberti, Mateu, Larrea, Juan José Paso, Mariano Moreno, los nueve que integraron la Junta de Gobierno Patrio. Pero ¿cómo se llamaban los primeros hombres que habitaban esta tierra? A ver, de los aborígenes más destacados de todos los tiempos, y cada región del país irá identificando: Aguará, Manchado, Inandú, Aracaré, Guasaní, desde 1500 en adelante, Tabaré, Tabobá, Zapicán, Yansi, Caituá, Chepilo, Melilión, Manuá, Guayusalo, Carabí, Ticuguazú, Huanyazú, Baimacapirú, Senaqué, Tacuabé, Guyusuza, es decir, aquellos que poblaron la Vieja, la América, ¿no? Y uno dice, ellos también, en estos momentos de recordación del primer grito de libertad, tienen que estar en nuestro corazón. Y tienen que estar cuántos héroes anónimos, ¿no?, definiendo la patria, que para Leopoldo Marechal, mira qué lindo, era un dolor clavado en el costado. Para Jorge Luis Borges, esa definición tan linda que le escribe en el 66, nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso. Y Mario Benedetti tiene una definición muy linda, porque dice, quizás mi única noción de patria sea esta urgencia de decir nosotros. Y para aquellos normalistas de todo el país, que llegaron alguna vez a Paraná, pero después se distribuyeron por todo el país a medida que se iban creando las escuelas normales de la República Argentina, cuando uno ingresa a la primera escuela normal que fundó Sarmiento y que abrió sus puertas el 16 de agosto de 1871, lee una frase, dice, gran educador Leopoldo Herrera, que dice, oh patria, enciende en nuestras mentes la antorcha de tu genio, para que nuestra jornada en la tierra sea por la paz, por la justicia, por la libertad, por el evangelio de tu fe republicana. Es como una síntesis de aquellos que nosotros hemos recibido, como decías Tomás, en la primera edad, cuando fuimos a la escuela y cantamos a lo mejor en una fría mañana por primera vez el himno, pero además tiene que ser un legado que nosotros tenemos que transmitir a los que vienen. Que no haya sido en vano tanto esfuerzo, tanta sangre, por la patria, que nosotros podamos recoger lo mejor de las enseñanzas de los tiempos, ¿no?
Siempre digo que somos una especie de mosaico constituido, cada uno de nosotros, por pedacitos de afecto que nos han ido dando nuestros padres, nuestros abuelos.
Absolutamente.
Y si nos extendemos en la historia, somos el pedacito también de todos esos héroes anónimos, muchos de ellos, que dieron su vida, que regaron con sangre la patria. ¿Cómo hacer para dejar de ser tan individualista y para recordar y buscar en uno mismo precisamente todos esos recuerdos que son no solamente son recuerdos, sino que son parte nuestra? ¿Cómo hacer para volverlos a encender?
Y bueno, ese es el gran desafío. Hace un momento, y le comentamos a los oyentes que en la pausa a veces se hablan temas interesantísimos, al igual que cuando está el poquito encendido, hablábamos de la tecnología. ¿Qué herramienta extraordinaria que nos brinda la tecnología para animar a un niño, un joven, a descubrir su patria? Es decir, que el elemento que tiene en sus manos, de un celular o una computadora, sea bastante más que una posibilidad de juego y de entretenimiento, que también es bueno para un niño, pero que se pueda asomar con la facilidad que tiene a todo aquello que nos pertenece. Pasa con el paseo público, empezando por lo cotidiano, con la escuela, cuando uno dice a alguien, ¿por qué vos tiraste el papel o ensuciaste la plaza o ensuciaste la calle que es tuya y mía? No es del intendente, del gobernador, ni del presidente de la nación. Entender esto, dejar de ser un yo para ser un nosotros, es una frase tan repetida pero tan necesaria de incorporar hoy. Dejar de ser un yo y ser un nosotros, siempre esto es la patria, porque hoy también, como ayer, el sueño vuelve a ser celeste y blanco. A pesar de la fría indiferencia que habrá dado nuestras raíces libres, por encima del olvido y la mentira y las vanas promesas repetidas, el sueño vuelve a ser celeste y blanco. Aunque extraños caminantes nieguen la sangre y la pureza del cielo y solo batallen en la soledad de los heridos guerreros del sol, nos asiste un costado de coraje y lanza, levantando el emblema solidario del canto. Llueve sobre la historia escrita, y se borran las luces del país interior que inauguraron la patria, pero el sueño vuelve a ser celeste y blanco. Por eso, en estas vísperas de la patria necesitamos a Belgrano y a todos esos héroes desconocidos que vos mencionabas, tomando juramento en las barrancas de la mediocridad a los valientes soldados de la espuma. Requerimos su templanza para fundir con los viajeros trinos la sencillez de los obreros del alba. Hoy, en esta semana de mayo, debemos resucitar sus miradas para aplaudir el trabajo, abrazar la tolerancia, inventar la ternura, descubrir la felicidad y augurar palomas entre la nieve y el desatino. El sueño vuelve a ser celeste y blanco, aunque para ello otra vez haya que morir de amor en la Argentina.
Claro, yo no puedo seguir, porque con esto, después de esto, yo no puedo dejar de preguntarte cómo lo entendía el habitante de 1810 al... Está bien, eran sucesos que iban ocurriendo, ahora lo vemos nosotros a la distancia, termina el 25, pero un día como hoy, después de la votación que se hizo ayer 22.
Muy poco, imagínense ustedes, el 75% de esa población no entendía el idioma de los que estaban deliberando, y estaba totalmente ajeno al movimiento social y cultural de aquella Buenos Aires. Pues en definitiva, aquel grito de mayo es comunal, digamos, es de una comuna, de un lugar chiquito como era Buenos Aires. La primera adhesión, fíjense, ya que estamos generando esta transmisión para todo el país, la primera adhesión a ese cabildo se da de un pueblo entrerriano que es Concepción del Uruguay. Hay una calle de Concepción del Uruguay que se llama 8 de Junio, y que evoca precisamente la primera adhesión al cabildo. Hay una nota firmada por los vecinos de Concepción del Uruguay que se adhieren al grito de mayo. Pero eran muy limitados los hombres que podían entender aquella razón. Fíjense ustedes, el himno que hemos festejado el pasado 11, el día del himno. El himno lo aprueba la Asamblea del año 13. Duraba 22 minutos, lo hemos hablado en este programa. Miren los años que demoró aquel pueblo, aquellas provincias unidas para cantar el himno. El himno se cantó desde la Asamblea del año 3 hasta 1860, solamente por parte de los coros y las orquestas, porque duraba 22 minutos, estaba lleno de batallas y de fechas que nadie entendía. El himno argentino, como lo conocemos y como lo vamos a cantar en estas horas, se empezó a interpretar recién, como es los tres minutos que dura, en 1860, cuando un gran maestro argentino llamado Pedro Esnaola lo sintetizó y le hizo esa introducción, que lamentablemente a veces es lo único que se canta en los estadios del mundo.
Sí,
pero digo, recién en 1860 pudimos cantar esa canción patria, que antes estaba limitado a un sector muy pequeño de la ciudad de Buenos Aires o de las capitales de las provincias. O sea, ahora te contesto, demoró mucho tiempo en hacerse carne este sentido de patria. Todavía estuvimos peleados, unitarios y federales, mucho tiempo, hasta que la convocatoria de Urquiza para el Acuerdo de San Nicolás y la Constitución y el primer gobierno organizado nos permitió tener una representación ante el exterior y decirle al mundo que ya éramos un país y que teníamos leyes que habían organizado el país. Pero estamos hablando de 1853, mire, se habían pasado años desde aquel grito de mayo del 10, ¿no?
Y las comunicaciones, ¿no? En
esos absolutamente.
Supongo yo que el 8 de junio habrá llegado la comunicación desde el 25 de mayo.
Claro, aquellos chasques, palabra quichua, que significa correo, que en el comienzo eran chasques de a pie, después cuando nuestros hombres tuvieron el caballo eran chasques de a caballo. Pero digo, aquellos chasques de la patria que llevaban estas noticias. Además, ¿cómo imaginarse que se recibió en Catamarca, o en el sur, o en Cuyo, o en Formosa, o en territorios que todavía no tenían las características de provincia? ¿Cómo se habrá recibido la noticia? ¿Qué habrán entendido de lo que pasó en mayo? Demoró mucho tiempo, por eso es tan bueno, innecesario, indispensable que el niño sepa que después de aquel grito de mayo, de aquella primera instancia de libertad, hubieron otros acontecimientos que fueron redondeando aquel concepto, que esta libertad que hoy gozamos y que esta organización costó no solamente mucha sangre y mucho esfuerzo, se demoró mucho tiempo, ¿no? Por eso no tenemos que desperdiciar nunca esta oportunidad que ustedes me dan y que seguramente nos damos todos los argentinos en estas horas de evocar, con la palabra justa, con el concepto claro, pero fundamentalmente con el corazón abierto, esta primera instancia de libertad, ¿no?
Lo que provoca la presencia de Roberto es impresionante cada vez que venís. Bueno, alguien por acá que dice, yo me identifico con el tamborcito de Tacuarí, que después por favor me haga una pequeña reseña. Juan Carlos desde Gualeguaychú, y mirá vos, casualmente lo tengo desde Yaguaretécorá, claro, a nuestro amigo Daniel.
Ahí está.
Los extrañaba, gurises, claro. Dice, qué bueno volver a escucharlos, y otra vez está Roberto con ustedes.
Yaguaretécorá, que después fue Concepción, que tiene que ver con este Pedrito Ríos que murió a los 12 años. Tuvo más suerte nuestro Bruno Alarcón, el tambor de San Martín, que vivió 100 y pudo contar su historia. Pedrito, en el primer combate, que entra como lazarillo del comandante Vidal, precisamente en Tacuarilla, en la campaña al Paraguay de Belgrano, muere ante la descarga que ya había matado al tambor de Belgrano, y pasó a la historia por su coraje, por su valentía, pero también por ser un niño correntino cuyo padre, ante la insistencia de Belgrano que se quedara a cuidar su familia numerosa, ofreció a Pedrito Ríos como lazarillo de Vidal, ¿no?
Oscar trabaja en un transporte de personal de fábrica, arranca a las 4:30 de la mañana y a las 6 entra a trabajar a Radio Nacional, soy operador de estudio. Los quiero felicitar por el programa. Y mi sueño es irme a vivir a Entre Ríos.
Bueno, mirá vos. Esperamos.
Qué cantidad de amigos. Bueno, en un ratito a la vuelta sigo leyendo, porque ahora vamos a establecer una pequeña pausa. Tendríamos que traerlo más seguido. Sí. Pero lo que pasa es que, claro.
Muy caro.
¿Cuándo estuviste en Buenos Aires? ¿Ayer?
No, en Buenos Aires tuvimos el sábado,
sí. En el Cabildo, bueno, después contanos, bueno, un poquito. Es un lujo escucharlo a Roberto Romani. Saludos para todo el equipo. Dora, muchas gracias, un beso grande.